12 y 43, gracias por seguir continuando conectado con nosotros aquí en Es la Mañana de Baleares en Es Radio 97.1.
Recuerdo aquella tarde, pero no me acuerdo ni cómo te vi.
Y recuerde, ya es fin de semana, es viernes, mayo 7. Después de las elecciones madrileñas, el escenario económico también entra en juego al 100%. Y digan lo que digan, todos estamos muy, pero muy preocupados por nuestros bolsillos. Nos amenazan con más impuestos, pero no nos dicen cuándo podremos volver a trabajar al 100% todos para poder pagar esos impuestos. ¿De dónde saldrá el dinero para poder pagarlo si no podemos trabajar todos porque no hay suficiente trabajo? Ante la amenaza de más despidos por la banca, las criptomonedas también buscan su espacio en la economía mundial. El economista Antonio Alcover nos ayudará a entender hacia dónde va nuestra economía doméstica y si podemos ver algo de luz al final del túnel. Pero antes haremos una pequeñísima pausa publicitaria con uno de nuestros patrocinadores estrellas y entonces entraremos ya al 100% con Tony Alcover, que ya se encuentra aquí con nosotros.
¿Tienes problemas de erección y falta de deseo sexual? ¿Tu masa muscular disminuye a pesar de hacer ejercicio y no paras de ganar kilos? ¿Te sientes triste, irritado, con ansiedad y depresión? ¿Te falta energía para empezar el día o tu memoria pierde datos y se queda colgada? No esperes más. Recupera tu calidad de vida ya. El bajo nivel de testosterona produce alteraciones graves en la salud. Decídete a recuperar tu salud con la terapia hormonal bioidéntica individualizada. Tu vida lo notará. Instituto Médico DIS, en Palma. Llama al 722-413-091 o escríbenos a institutomedicodis@hotmail.com y recupera tu salud.
Tony Alcover, muy buenos días. Gracias por acompañarnos.
Buenos días y muchas gracias.
Al contrario, a ti muchas gracias porque sé que andas de sitio en sitio haciendo, como siempre, aparte de economista y de profesor de la universidad y de vicepresidente del colegio, también eres tertuliano. Vicesecretario del colegio de economistas. También eres tertuliano, sí, en los medios de comunicación.
Sí, un poco cuando me requieren hago esa labor en el Colegio de Economistas, que es un poco ser su cara más institucional cuando ellos lo requieren.
Bueno, ya me escuchaste y bueno, creo que ya lo sabemos todos. Después de las elecciones madrileñas, aunque digan lo que digan, el escenario pues ahora entra en juego 100% la política. Nos amenazan con más impuestos, Tony. Nos dicen que vamos a, bueno, toda la semana nos han estado diciendo que vamos a pagar hasta peaje por las carreteras. Vamos a pagar más tasas para los vuelos. El famoso impuesto verde. Te voy a hacer un rápido resumen y luego ya tú me dices a mí qué más nos hace falta, porque es que la lista es tan larga que no quiero extenderme tanto porque yo quedo asustado, ya estamos. El nuevo impuesto también del diésel que lo van a aumentar que para desincentivar su uso. La luz más cara, bueno, eso no es noticia, cada mes es más cara, es que ya no sé de dónde vamos a sacar, vamos a tener que empezar a hacer hogueras para en las casas para poder tener algo de luz y calor. Luego deciden también el patrimonio, ahí está el patrimonio y sucesiones que está al 100% en la polémica, porque claro, somos el único país que lo pagamos, creo, no sé a nivel mundial, pero creo que sí.
Sí, es curioso que para justificar algunos impuestos hablen de armonización fiscal, uh-huh, y si nos armonizaran realmente lo que tendríamos que hacer es eliminarlo. Exacto. Porque somos el único país que lo mantiene.
Que lo mantiene donde existe. La renta, también vamos a subir más la renta, impuestos para las pensiones, el IVA, impuesto para los plásticos. El impuesto para Google, bien, que viene siendo el impuesto digital este. ¿Me quedo algo por decir algo?
Pues la tasa Tobin, también en los bancos y alguna tasa más. Bien, ¿qué ocurre? Todo esto no hay que engañarse. Antes de que llegara la pandemia, teníamos una situación económica ya que había sido que salíamos de un ciclo muy positivo, con unos vientos de cola fenomenales, el petróleo se había abaratado muchísimo durante 2 o 3 años, los tipos de interés, ya sabemos, la política expansiva, uh-huh, del Banco Central Europeo, que ya se había iniciado en el 2015, imitando un poco, imitando en gran manera lo que había hecho Estados Unidos, la economía se estaba relanzando, pero España, que seguía teniendo un problema de déficit excesivo, que arrancaba de la crisis, que había llegado hasta 9, 10% del déficit, y tenía un compromiso de rebajarlo hasta el 3%, pues España hacía sacrificios y poco a poco se había ido recortando el excesivo gasto. Habíamos mantenido unos impuestos en torno al 38-39% del PIB y a medida que íbamos recortando el gasto, este sobregasto que teníamos, y si recaudábamos un 39, pues habíamos llegado a gastar casi un 50. Pues lo que habíamos conseguido es mantener los ingresos y reduciendo el gasto y aproximándolo de tal forma que más o menos recaudábamos un 39 y gastábamos un 42.
Bueno, decía que éramos de las economías que más íbamos, es cierto, o sea, habíamos sufrido muchísimo más con la crisis, pero que íbamos a crecer
sí,
más.
Sí, habíamos recuperado muchísimo, se habría generado empleo, pero a partir del 2018, como sabemos, hay una crisis de gobierno, cambio de gobierno, y entonces esa disminución del déficit toca en el 2,5% el suelo e empieza a incrementarse y al mismo tiempo cae el PIB. El PIB llega al 2% en el año 2019 y se esperaba un 2020 que se hubiera disminuyendo. Prácticamente hubiera sido un año de poca creación de empleo. Pero con un altísimo déficit. Casi en, acordemos que en las reglas fiscales europeas dicen que cuando nos acercamos al 3% se abre un procedimiento por déficit excesivo, una alerta por procedimiento excesivo y nosotros ya habíamos rebotado al 2,5 y volvíamos hacia el 3. Entonces éramos un país que, pese a que teníamos todo a favor, el viento detrás en popa, y estábamos navegando muy bien, a pesar de todo, teníamos un problema de excesivo gasto ya. Y ya nos estaban tocando las trompetas desde la Unión Europea. A todo esto, esta situación se enmascara un poco con la llegada del COVID, de la COVID. Sí. Claro, con la llegada de la COVID parece que la excusa es, bueno, ahora nos dejan gastar más, gastamos más y disparamos el déficit hasta niveles. Bueno, recordemos que, por ejemplo, Unidas Podemos defendía llegar al 45% del gasto del PIB, y 45% es ya ponernos casi a niveles muy por encima de Europa y casi a niveles de Francia. Bueno, con la COVID hemos llegado a estar más del 50%, acordaos que veníamos de un 41 y hemos llegado a estar más del 50%, y yo quiero decir, en los países comunistas de la antigua URSS se llegaba al 90. Nosotros ya estábamos en la COVID en el 51-52%, con un déficit disparado de nuevo por encima del 10% del PIB, etcétera. ¿Qué ocurre? Mientras haya la enfermedad, nos dejarán tenerlo.
O sea, tenemos ahí,
sí, nos dejarán tenerlo, pero y nos han dicho, bueno, y cuando salgamos, ¿qué? Hemos pedido ayuda, hemos levantado la mano diciendo, necesitamos ayuda, y nos han dicho, sí, yo te ayudo, pero tú también te has de ayudar a ti mismo. Y dice, disminuir ese déficit público. ¿Qué ha pasado? No nos hemos ido enterando porque se presentaba el plan con
porque nos tienen atontados.
Pero hay una cosa, distorsión que es todos los partidos políticos, que es cuando hay elecciones, pues no conviene decirlo. Y cuando tampoco hay elecciones, tampoco conviene, porque la economía entonces nos deprimiría, y lo que queremos es que no se deprima la economía, porque necesitamos crear empleo. Entonces ahora sí nos vamos encontrando que efectivamente hay un ajuste fiscal muy fuerte detrás, que es un ajuste que ya tenía su embrión antes del COVID, de la COVID, como he ido contando, y que tenemos un déficit estructural que ya nos estaban diciendo los expertos, que teníamos que ir con mucho cuidado con el gasto público, porque si no tendríamos que incrementar mucho los impuestos. Pero, ¿no? Y ahora nos encontramos con esta situación.
Tony, pero impuestos, vale, hablamos de impuestos, pero se pagan impuestos gustosamente cuando se tienen buenos ingresos y cuando tienes trabajo. Pero tú sabes perfectamente que todas estas personas que están en el ERTE y que son ERTEs ahora, muchísimos de ellos van a pasar a ERES dentro de poco, y nuestro paro, no sé si ya llegamos a los 5, para un país de 47 millones de habitantes. Entonces, ¿quién va a pagar esos impuestos? ¿Los mismos que pagamos, que se pagan, la misma gente pobre trabajadora que con dificultades llega a fin de mes? Y luego, para colmo, ahora, con las declaraciones anuales, hay que pagar también lo que te prestaron de ERTE, una parte. O sea, yo no entiendo de dónde es esto.
Bueno, el estado que tenemos es un estado de bienestar que nos ofrece muchas ventajas, pero es un estado caro de pagar, o sea, de verdad. O sea, tenemos, nuestra educación es muy buena, nuestro sistema sanitario está muy bien, nuestro sistema de pensiones garantiza, pero tenemos que financiarlo. Y esta es la realidad. No podemos pedir sin pensar que detrás hay una corresponsabilidad fiscal. Oye, si pides mucho, vas a tener que pagar muchos impuestos. Y esto hay que tenerlo. ¿Cuál debe ser la guía que debe, lo que debe guiar ahora mismo a los políticos? A mi entender, a mi modesto entender, es crear empleo. Empleo y riqueza.
Antonio,
porque ahora
¿qué tipo
hay
de
que
empleo,
hacerlo.
Antonio?
Entonces, lo que tienes que crear es empleo y tienes que preguntarte, ¿quién crea empleo? Pues los empresarios. Porque el Estado, al fin y al cabo, el Estado, ya lo sabemos,
pagamos todos.
Es eficiente en determinados temas, pero muy ineficiente en muchos otros.
Bueno, ya no queremos, no voy a entrar yo en la política a decir cuántas consejerías se tiene y cuántas vicepresidencias, porque lo estamos pagando todas, es grandísimo, es uno de los,
necesitamos una, necesitamos
también ahí,
controlar ahora el gasto, porque tenemos un déficit estructural e incrementar los ingresos. Pero siempre pensemos que lo mejor que podemos hacer es crear empleo. ¿Y quién crea el empleo? El empleo lo crean los empresarios. Entonces tenemos que ir pensando si tenemos que generar más empresarios, si hay que crear una verdadera cultura del emprendimiento.
¿Cómo? Si no se les ha ayudado, Tony. Se les ha dejado.
Exactamente. Esto es lo que tenemos que, si que meditar es esto. Es decir, no sé si se les ha dejado o no, pero hoy es muy caro ser empresario hoy en día. Y con la crisis pues hemos enseñado pues que ser empresario, ser autónomo, estás en una situación muy desprotegida. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que plantear? Nos tendríamos, yo creo, a mi modesto entender, lo que nos tenemos que poner como principal objetivo es crear empleo, salvar empresas, incentivar la creación de empresas y empresarios para que así, pues, esos millones de personas que están en casa deseosos de aportar a la economía, deseosos de trabajar, puedan encontrar un trabajo. Esa es la clave. Y eso es lo que tendríamos que hacer. Todos estos 140.000 millones que van a llegar, deberíamos plantearnos ¿cuál es su aportación a la generación de riqueza y empleo? Esta debería ser la
Pero
clave.
Pero es la gestión del gobierno actual que tenemos. Bueno, es el problema que se pone en duda. Y tú lo sabes perfectamente que ya confianza. Porque esos 140.000 millones se van a tener que pagar. Y yo creo que mis nietos y bisnietos lo van a estar pagando todavía cuando, si es que los llego a tener, porque todavía no los tengo, ¿eh? Mira, antes de irnos, no quisiera despedirme sin terminar con lo de la banca estaba despidiendo casi 8.000 o 9.000, ya no sé, ya perdí la cuenta de los despidos que ha hecho la banca, cerrando sucursales por todo el país y ya tienes que buscar en Google donde hay una sucursal abierta y ver si te tienen, porque es otra, porque te dicen, no pasa al cajero porque si no te cobramos. Bueno, aquí mi compañero Pau tiene una duda porque quiero hablar de las criptomonedas, porque las criptomonedas se han puesto muy en auge y mucha gente no entiende si son seguras, no son seguras, y están también ahí tratando de hacerse un sitio en la economía mundial y en la economía familiar, sobre todo aquellos que quieren invertir en algo seguro y no confían en los bancos. Pau.
Sí, hay gente que aún piensa que esto es como una estafa, ¿no? Piramidal, pero bueno.
Déjame pasarle.
Sí.
Digo que hay gente que aún piensa, ¿no? Que esto es un poco estafa, piramidal o que no. Claro que no es algo tangible, pero claro que es dinero. Eso lo tengo claro. El tema del tributaje.
Sí, es bueno.
Que, más que complejo.
Yo voy a explicar un poco lo que es la criptomoneda. La criptomoneda es un sistema, es una moneda virtual, una moneda que realmente no existe.
Teléfono.
Una moneda que no existe, que es virtual, lo sabemos. Y entonces como tal, tiene que tener una seguridad. Y esta seguridad se consigue con un sistema que se llama blockchain, ¿no? Que lo que haces es que prácticamente queda registrado de quién a quién va pasando esta moneda y después hay unos terceras personas que hacen minería, que consolidan para que esos datos sean anónimos y queden consolidados y haya seguridad. Esta es la idea de un japonés que la creó, hizo 19 millones de estas monedas. Estas monedas se dividían un poco en céntimos, en unas partes que se llaman, que si no me equivoco se llaman Salkosis o tienen el
Satoshi.
Satoshis, que es el nombre precisamente de la persona que creó esta moneda virtual. ¿Qué era ventajoso en esta moneda virtual? Pues, entre otras cosas, el anonimato. Y el anonimato, pues, hacía que en este mundo que nos tienen todos controlados, que nos tienen absolutamente controlados en todo, pues, esta moneda era opaca, te garantizaba un cierto anonimato al mismo tiempo que te garantizaba seguridad. Y esto lo hacía muy atractiva. Pero no nos tenemos que olvidar que la moneda, todas las monedas tienen tres funciones, ¿no? Esto es de primero de economía, ¿no? Nos dicen que las monedas sirven para medir, es un patrón de medida, nos podemos medir en gallinas, en conejos, lo que vale una casa, pero también lo preferimos hacer en euros o en cualquier otra moneda. En segundo lugar, sirve para intercambio, para promocionar el intercambio. Antiguamente, en los tipos feudales, se pagaba, pues a lo mejor con dos cerdos, sí, tres gavillas de trigo, etcétera, etcétera, pagabas el alquiler. Hoy en día tú vas y no te admiten. Te podrían admitir, pero lo único que realmente está detrás de lo que es el valor del euro y de todas las monedas que son fiduciarias es que el gobierno tiene una ley en la cual a tu acreedor le obliga a aceptar el euro como moneda que digamos te deje sin la deuda, te elimine o permita satisfacer tu deuda. Está obligado a aceptarlo. Si tú vas con gallinas, trigo, etcétera, pues puede o no aceptártelo a cambio de la deuda. Y por último estaba como depósito de valor. Tú puedes tener acciones, puedes tener una casa y puedes tener dinero líquido en casa. Bien, la gente que está invirtiendo, en teoría está invirtiendo en depósito de valor, pero que se acuerde que esto es como acciones, suben y bajan, está especulando, ¿eh? Es una inversión especulativa. Si no lo utiliza para las dos otras funciones, como medio de pago o como, lo estás estudiando y estás jugando en un mercado muy especulativo. ¿Será piramidal o no lo será? Porque también tiene su uso. Pero cuidado a jugarlo. Estás jugando en un casino.
O sea, ¿puedes perder
casino.
O ganar?
Puedes perder o ganar. Y es un casino, casi, casi. Tiene menos fundamentos incluso que las acciones.
Bueno, Tony Quever, muchísimas gracias por habernos acompañado. Hemos aprendido algo y seguiremos con estos temas más adelante. Te seguiremos molestando para que nos un poquito de luz. Gracias.